Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto recibir a nuestras queridas colegas periodistas. Azul Alzaga, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, buenos días Ana Lilia, buenos días a la audiencia.
Ana Lilia, bienvenida, buenos días.
Buen día, Azul, Alberto, buen día a toda la audiencia.
Pues tenemos varios temas de conversación, pero hay uno que está presente en los últimos días porque llamó mucho la atención esta peculiaridad y esta forma muy silvestre, Ana Lidia, si me permites la expresión, que tuvo Vicente Fox Quesada de volverse a traicionar. Y mira que para que se vuelva a traicionar Fox en sus pensamientos y su ideología, está pero canijo, se volvió a traicionar y fue y abrazó a Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, de ese partido al que en la campaña presidencial que ganó dijo que los iba a sacar a patadas porque eran víboras tepocatas y víboras prietas. ¿Te acuerdas, Ana Lilia? ¿Cómo ves ahora, compañero Fox Quesada?
Pues siempre debemos recordar esa etapa, Alberto Azul, porque fue lo que se había prometido como una transición que no fue tal, sino un simple cambio de membrete para seguir con las mismas prácticas en el gobierno. Pero precisamente Fox basó su campaña, cimentó de esa manera su popularidad con las expresiones que ya has comentado y muchas más, pero era una campaña que tenía como foco principal pues estar descalificando al PRI, lo señalaba como corruptos incorregibles, y bueno, era en ese tiempo todo el hartazgo de la ciudadanía, ese tipo de promesas que él hizo de sacar al PRI de los pinos, de erradicar de sí esas prácticas de corrupción, de acabar con esos gobiernos priistas que se caracterizaban por el derroche, el uso discrecional de recursos públicos, y eso le generó el voto, eso le generó millones de votos, generó que el PAN llegara a los pinos. Pero para repetir las mismas prácticas, no solo es una contradicción en aquellas promesas de campaña, sino pues una traición a lo que ellos predicaron como la doctrina de su partido. Mira, es también en este contexto uno de los mitos que se le ha caído al PAN, otro de los mitos de ser el primer gobierno, ellos lo planteaban como de transición, y el se les derrumba ese argumento que hasta hace poco utilizaban. Bueno, en la reunión que tuvieron en Chihuahua, recordarán cuando Jorge Romero, presidente actual del PAN, presenta ese movimiento del Yo con Maru frente a los cuestionamientos que se hacían a la gobernadora de Chihuahua por las operaciones ocultas de la DEA en esa entidad, llegaron los panistas a respaldarla, y precisamente aquel evento se basó en un Jorge Romero presentando a Felipe Calderón, a Vicente Fox como sus emblemas, los emblemas del panismo, y recordando, ¿no?, este tipo de prácticas de lo que significó el PAN en esos momentos. Pero los propios panistas van traicionando sus principios, van traicionando la propia historia, lo que predicaban. ¿Es esto? ¿Es hasta hace poco, bueno, este asunto donde queda también el quien fue el primer gobierno de un partido distinto al PRI en Baja California, Ernesto Rufo Apel, que era otro de los mitos del PAN, que predicaban mucho con ello, pues involucrado ahora en una investigación de huachicol fiscal, y no sé ahora qué van a argumentar los panistas, ¿no? Vicente Fox se abraza de Alejandro Moreno, hasta se uniforma con Alejandro Moreno, y ahora llama a unidad con ese partido que él antes de no estaba y bueno, no sabemos ni cómo calificar esto, Alberto, una serie de contradicciones las que han acompañado a Fox desde su gobierno, desde la etapa de Peña Nieto, donde él fue de los primeros panistas en aplaudir ese gobierno, porque él estaba haciendo negocios con ese gobierno, las transacciones que se le mandaban al Centro Fox para sus cursitos de liderazgo que él ofrecía en $20,000 por cada funcionario que Peña le mandaba ahí a capacitarse, entre comillas. Y bueno, ese es Fox, ese ha sido siempre Fox, y lo que demuestra, y con esto cierro, lo que demuestra es que aquella campaña del año 2000 que se vendía como una supuesta transición no era más que el marketing de un gerente refresquero.
Sí, porque además no hay que olvidar a Zuazaga que él fue gerente de la Coca-Cola en México, se comprometió a llevar a cabo un gobierno de empresarios, lo cual pues cumplió, pero empresarios muy amigos de Marta Sahagún, de quien era su jefa de prensa y luego es ya su esposa. Y pues esas promesas que le llevaron a tener una elección muy exitosa, una campaña exitosa, Azul, esas frases de cómo se refería a los priistas, sanguijuelas, tepocatas, alacranes, víboras prietas, pateaba una especie como de piñata, que una rata que tenía el logo del PRI y todo el mundo le aplaudía. Había un encantamiento impresionante hacia la propuesta presidencial de Vicente Fox Quesada. Y yo recuerdo muy bien esa noche del 2 de julio de 2000, que en el Ángel de la Independencia, con su discurso, casi al terminar, miles de personas, no sé si lo recuerdas, Azul, le suplicaron a gritos: no nos falles. ¿Y qué fue lo primero que hizo? ¿O lo ultimito que ha hecho? Abraza a Alito Moreno.
Lo primero y lo que nunca dejó de hacer. Digamos, como dices, no falló en la promesa de gobernar como un empresario para sus amigos y para él y para su familia y la familia de su esposa. Pero hay que recordar, porque sí, finalmente Vicente Fox logra capitalizar esto que menciona Ana Lilia, de un enorme insatisfacción ya popular con un PRI desgastado, que en donde las grandes el PAN no había gobernado a nivel nacional, eso justamente llega con Vicente Fox, pero ya venía gobernando algunos estados, pero no había este entendimiento de lo que representaba el PAN a nivel más general, digamos, ¿no? Aunque desde la izquierda, pues ya habían denuncias de cómo justamente los gobiernos del PAN habían sido producto de una concertación con el PRI desde administraciones anteriores, ¿no? O sea, y nada más ahí hay que recordar la manera en que Fernández de Ceballos se bajó de la elección del 94 para que pudiera llegar Zedillo, porque Zedillo no alcanzaba el nivel de popularidad electoral que le pudiera dar el triunfo. Finalmente gana, pero gana con un PAN que se subordinó en aquel momento y obteniendo también ganancias muy importantes, ¿no? A nivel del Congreso y a nivel también privado, ¿no? Entonces, pero eso no estaba en el entendimiento, y Vicente Fox sí logra capitalizar ese ánimo antipriista que existía en el país para el 2000, y hay que recordar que justamente llega con un llamado al voto útil, que se uniera, ¿no? Todos los partidos políticos de oposición, y ahí llamaba, yo recuerdo, con mucha indignación, a Cuauhtémoc Cárdenas y al PRD para que dejaran de estar compitiendo con él, porque entonces todos juntos podemos hacer esta fuerza de unión para entregar al pueblo de México un futuro mejor. Ese mismo discurso ahora lo busca trasladar pues no solamente con Alejandro Moreno, sino en cada grupito en el que lo reciben, ¿no? O sea, hace poco lo vimos con Somos México, justo en el marco de lo de la defensa de Rufo en Chihuahua, donde lo acepten, ¿no? En 2024 también estuvo en la Alianza y defendiendo a Xochitl Gálvez y ahora con Alejandro Moreno. Pero el discurso es el mismo. Lo que es impresionante es que no tome nota de que el país ha cambiado y de que lo que él trata de emular, digamos, de lo que era su discurso del 2000, pues no se ve acompañado en ninguna medida con una realidad en donde no hay insatisfacción social en este momento, donde no hay un desgaste del gobierno, y todo lo contrario, hay una muy alta aprobación a este gobierno. Entonces, cuando él habla de desesperación y de que hay que sacar a Morena del poder y todo como lo hizo en aquel año 2000, pues lo menos que se puede decir es que suena ridículo, ¿no? Y lo más que se puede decir es que efectivamente, pues lo que viene a confirmar es pues la gran traición de ese año 2000, pero que también era una traición que desde el punto de vista del PAN, que ahora ya ni siquiera me parece que represente al PAN Vicente Fox, no sé qué representa, había estado presente desde años anteriores, ¿no? Pues colusión que existía en un prianismo que se construía desde mucho tiempo atrás.
Porque además ahí empezó un proceso muy extraño, o más bien se consolidó, Ana Lilia Pérez, un proceso muy extraño de mezcla de intereses políticos que habían estado confrontados, dos grandes modelos de nación que tuvieron su etapa más intensa en los años 30, 40, con la privatización, la nacionalización del petróleo, con el reparto de tierras en Lázaro Cárdenas, el Ejido, y que el Partido Acción Nacional surgió en esa época para combatir esa estrategia que pretendía beneficiar a los más pobres de aquel entonces, que eran muchísimos, muchísimos. Nació como un partido confesional, pero que durante mucho tiempo se mantuvo con un espíritu cercano a la democracia cristiana, si se le puede utilizar ese término, sí, pero que promovía valores de ética y de comportamiento, pues muy a su estilo, muy estilo conservador. Todo se perdió a partir de 1988, concretamente, Ana Lilia.
Se perdió, Alberto, aunque públicamente seguían manteniendo mucha hipocresía, porque una cosa era la prédica y otra cosa era la práctica de muchos de sus elementos. Me regreso cuando recuerdas este origen del PAN, que surge como un partido para combatir precisamente esas decisiones con carácter social, ya con un enfoque de un Estado benefactor que empezaba a fortalecer el gobierno de Cárdenas, la expropiación petrolera, todos esos intentos por frenar ese tipo de iniciativas que llevaba Cárdenas adelante, fueron de las primeras misiones, digamos, del PAN. Después fueron surgiendo algunas de sus figuras más destacadas, a quienes incluso quienes se decían sus aprendices ahí que seguían esas directrices, fueron traicionando. Uno de ellos, el propio Felipe Calderón, cuando le tocó encabezar ese partido. Recordemos que incluso los panistas han expuesto en diversos momentos el tipo de manejo que comenzó a hacer del PAN Felipe Calderón, precisamente, y su gente más cercana. Entre su gente más cercana se contaba a César Nava, quien después fue presidente del PAN y quien hizo un entramado de altísima corrupción en Petróleos Mexicanos como abogado de Pemex. Bueno, podríamos hablar de muchos de esos casos donde en prédica planteaban algo los panistas, pero en la práctica a lo que se dedicaron fue a hacer negocios. Es decir, durante el gobierno de Fox, precisamente, un Fox en la presidencia, un Felipe Calderón en la Secretaría de Energía, un César Nava como abogado de Pemex, un entonces Juan Camilo Muriño también como legislador en la Comisión de Energía y al mismo tiempo contratista de Pemex, y muchos otros personajes de este partido que francamente hicieron triquiñuelas, fraudes de inmensa magnitud. Y este tipo de acuerdos entre miembros del PRI y el PAN, lo que ahora pues ya abiertamente se plantea como prianismo, en el Congreso también hizo operaciones ni más ni menos que la del Fobaproa. Precisamente, Alberto Azul, casi 30 años se han pagado de esa deuda, que era en su origen deuda de privados, y que por acuerdos entre el PRI y el PAN la convirtieron en deuda pública. Y eso lo logró el PRI por los votos de los panistas. Entonces, ese es el tipo de operaciones que hacían en, digamos, en lo oscurito, por ahí, el tipo de acuerdos, esto que plantea Azul de Diego Fernández de Ceballos, de bajarse de la elección para dejar que Cedillo siguiera adelante. Y me hizo recordar el tema de Pemex, porque Diego Fernández de Ceballos, que siempre manejó su despacho de abogados operadores, estos abogados también en Petróleos Mexicanos, junto con César Nava, precisamente. Es decir, a la llegada del gobierno de Vicente Fox, muchos grupos de panistas los fueron colocando en áreas estratégicas de la administración pública para hacer sus propios negocios, para hacer este modelo de subrogación, de mayores privatizaciones, una continuidad del modelo neoliberal. Y creo que este es parte de todos esos compromisos, por ejemplo, que se siguen pagando, como el Fobaproa, que seguimos pagando, y que cada año hay que meterle dinero a una partida presupuestal para pagar los intereses que genera esa deuda. Pues es el modelo de gobierno que dejaron los prianistas, Alberto Azul.
Y es un modelo de gobierno, Azul, que ha tenido consecuencias, algunas de ellas verdaderamente graves. No solamente el asunto del Fobaproa, donde, por cierto, no hay que olvidar, en ese listado de empresas rescatadas que no tenían por qué haber sido rescatadas de esa manera, se encontraban algunas compañías de la familia Fox Quesada. No hay que olvidarlo. Dentro de las consecuencias que tuvieron gobiernos como el de Vicente Fox Quesada y los que siguieron, hay datos que todavía están presentes. Por ejemplo, esta línea de ver la política pública de salud desde un punto de vista moralino y no necesariamente como lo que corresponde con bases científicas. Y a partir de esta decisión de promover y apoyar a grupos como Provida, por ejemplo, que fue pillado Serrano Limón, que era su director, comprando pues ropa interior de mujer, por cierto, ese escándalo, ¿le recuerdan ustedes? Y eso que en su momento provocó, pues sí, hilaridad, las toallas de 5,000 pesos, etcétera, derivó, por ejemplo, en la restricción de una política de educación sexual, que es también una de las razones de esta epidemia de embarazos adolescentes que se vivió desde entonces. Y hubo también un gran beneficio fiscal a partir de ese momento a los amigos de Fox, algo que todavía pagamos, Azul, y que empieza a corregirse. ¿Cómo lo ves?
Es que podemos hacer una lista muy grande. O sea, sí, vienen a mi cabeza muchísimas consecuencias de esas alianzas y de esos gobiernos, otro de los cuales es pues el inicio de una era muy violenta en el país, de la colusión del crimen organizado con el propio gobierno bajo el discurso de que se estaba combatiendo justamente al crimen organizado para permitir entonces generar una serie de políticas que mancharon de rojo a nuestro país, y que eso también ha sido muy difícil de darle la vuelta, ¿no? Y de empezar a caminar en otro sentido. Yo creo que se puede resumir un poco. Me pareció muy buena una frase que dijo la presidenta hace unos días en el marco de su informe de gobierno, que es: hay gobiernos que quitan, que viven para quitar, y gobiernos que dan, ¿no? Definitivamente los gobiernos neoliberales en donde participaron el PRI y el PAN fueron gobiernos que quitaban a la población en muchos sentidos. Quitaron seguridad social, justicia social, quitaron el estado de bienestar que mal que bien se construyó durante la era del PRI, que estaba más alineado, digamos, a los grandes principios de la revolución, por más corrupción que también había, pero esto se fue desviando y en algún momento ya muy claramente entramos a esta era en donde todo era hacer el Estado mucho más chiquito, privatizarlo todo, y en ninguna medida de este panorama estaba en el centro la población. Y hoy tenemos otro panorama, y justo quiero hablar de uno de los temas que han sido materia de debate en estos días, que es el tema de los programas sociales, y de cómo desde esos espacios políticos, hablando del PRI, del PAN, de la oposición, se habla de ellos como si fueran programas clientelares, como si lo fueron durante el neoliberalismo, ¿no? Hoy eso, y cuando uno ve todos los rubros, digamos, que han cambiado en materia social en nuestro país, pues te das cuenta de que, digamos, la máxima del gobierno del Estado a partir del cambio de régimen que se da y que se ha venido consolidando, digamos, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues dio un vuelco en la historia del país, un vuelco en donde ahora sí la población está pudiendo ver el efecto de un gobierno que sí lo representa en términos de los intereses generales y no del interés privado, que es lo que había venido prevaleciendo. Ves los avances en educación, en salud, los programas sociales que además, pues veamos cómo hoy se vuelve a reflejar en el paquete económico y el paquete presupuestal, pues la gran prioridad de que se mantenga, digamos, ese sentido que se ha dado a la administración de los recursos que son públicos y que se devuelven a la población. Y menciono los programas sociales porque es muy irónico que estos personajes como Vicente Fox, como Alejandro Moreno, han ido a Estados Unidos a decir nuestra democracia está siendo destruida y necesitamos ayuda, y todo este discurso que hemos venido escuchando en los últimos años y cada vez que se presentan elecciones, pero justo van a pedir que se les ayude a un escenario y con un gobierno que ayer dio la nota justamente cuando en esta convención republicana Donald Trump dice si gana nuestro partido nosotros les vamos a dar $5,000 a cada ciudadano, un poco para asegurar que gane por esa vía un republicanismo que ahorita está popularmente por los suelos, justamente porque hay una contradicción, porque cuando se trata de gobierno, ahí vienen los recortes, viene una serie de políticas que han venido golpeando a la población estadounidense, pero cuando se trata de ganar electoralmente, ahí sí les ofrezco dinerito, ¿no?, para que yo pueda seguir ganando. ¿Qué es exactamente lo que hacía el PRI y lo que hacía el PAN en su tiempo? ¿Y qué es lo que en su propia proyección intentan endilgarle a los programas sociales, que hoy son programas sociales que nunca se han condicionado, que son un derecho constitucional, que se dan de manera universal, independientemente de las afinidades políticas de ningún ciudadano de nuestro país, ¿no? Entonces, me parece interesante el contraste porque, bueno, seguramente esto que pasó ayer con Donald Trump, pues se va a hablar mucho también en nuestro país, justamente a cuenta de todo esto.
Porque además, ahora sí, con lo que comenta Azur Alzaga, Ana Lilia Pérez, ya me queda claro a qué fue Alejandro Moreno Cárdenas en los fines de en viernes o las semanas que iba a Washington, además de comerse una muy buena sopa de almeja, una crema de almeja ahí a la vera del Potomac. Entiendo que fue efectivamente a asesorar al equipo de Donald Trump. ¿Cómo ves esto de que les va a regalar $5,000? Híjole.
Oye, pues, pero no le concedas tanto a Alejandro Moreno si sus fotografías solo lo muestran en las escalinatas del Capitolio. Si hubiese entrado ahí, ya estaría poniendo sus fotos de sus reuniones y todo. Bueno, sí, sí, es que es absurdo totalmente lo que ha hecho Alejandro Moreno con recursos que se transfieren como prerrogativas al PRI. Se la pasa viajando a Washington, contratando estas agencias estadounidenses para que lo asesoren hasta cómo pararse, cómo vestirse, y lo único que ha logrado son esas fotografías en las escalinatas del Capitolio, en fin. Y quiero recordar que, bueno, esta desesperación de Alejandro Moreno, Alberto Azul, pues también deriva del desplome que el PAN ha tenido, no solo su presencia en los gobiernos, que ya sabemos, tenemos claro, tiene dos entidades apenas en las gobernaturas, ha perdido la presencia mínima requerida como partido, la cobertura legal en 6 entidades. Y además sus padrones se han desplomado estrepitosamente. Solo para una numeralia que nos da referencia de la desesperación de Alejandro Moreno. Durante el periodo que él ha dirigido el PRI, del 2019 a 2026, el PRI ha perdido más de 6 millones de afiliados en sus padrones electorales. Cuando él recibe la presidencia de ese partido, el PRI tenía un padrón de 6,764,615 militantes afiliados y ahora tiene 819,103 afiliados. Todos los millones de personas que se han desafiliado a ese partido, ha sido la mayor parte esa desbandada de más de personajes del PRISMO, ha ocurrido en este periodo, de ahí su desesperación. Desesperación también la que lleva a Donald Trump a esta medida disparatada que recuerda Azul, se dio en la convención, que las convenciones que están teniendo lugar estos días en el preámbulo del proceso electoral de noviembre. Y en esta convención republicana, Donald Trump hace esta promesa delirante, desesperada, que se ha cuantificado también que pues sería, no sería sostenible, ¿no? Que se pagara esos $5,000 que ha prometido a los personas adultas estadounidenses, él dice, de ganar los republicanos, de conservar el Congreso, que precisamente al Congreso le tocaría en todo caso aprobar este tipo de medidas. Pero se nota la desesperación porque no hay una sola encuesta seria que en Estados Unidos esté presentando números alegres para los republicanos. La popularidad de Donald Trump ha ido en picada de manera tremenda y las encuestas que se han hecho de la intención del voto pues dejan en muy malas cifras a los republicanos. De ahí este tipo de medidas que sí demuestran una desesperación tremenda. Y me recuerdan también ese tipo de coerción, ¿no? El chantaje de Donald Trump, que ha ejercido incluso en otros países. Recordemos lo que hizo para que Milei conservara también el Congreso en Argentina.
Sí, la verdad es que, como bien comentábamos al inicio de esta conversación, que les agradezco a Azul Alzaga, a Lilia Pérez, podríamos hablar un muy buen rato, nada más de las anécdotas e historias de todo tipo que se han recolectado en las últimas 2 décadas y media. Y las décadas de los gobiernos del PAN y del PRI mezcladitos, un poquito más, pero pues se nos acabó el tiempo. ¿Qué les parece que sigamos en la conversación la próxima semana? Por lo pronto les quiero agradecer esta sabrosa plática que tuvimos esta mañana. Azul Alzaga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo a Ana Lilia y también a la audiencia de Limer.
Gracias, Ana Lilia Pérez.
Gracias, Alberto Azul. Abrazos para todos y que tengan un bonito día, a nuestra audiencia también.
Un bonito día también para ustedes.